bienvenidos a este, el primer programa de Sembrando Organización, porque la tarea organiza de otro modo. Nos encontramos aquí en el Centro Cultural y de Derechos Humanos La Raza y vamos a conversar acerca del área de educación del Comité Cerezo. Y para eso contamos con la presencia de Monse y Salvador. Bienvenidos. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Muchas gracias por aceptarnos la entrevista.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Y bueno, con ellos vamos a conversar acerca del proceso de educación en el Comité Cerezo. Y para ello vamos a escuchar una cápsula informativa sobre el área de educación.
El área de educación del Comité Cerezo México es la encargada de organizar, planear, calendarizar e impartir los talleres para la formación y fortalecimiento de los defensores de derechos humanos. Hasta el momento, esta área ha organizado 8 escuelas generales de derechos humanos y 8 escuelas de educadores populares en derechos humanos, por las que han pasado más de 350 personas, además de centenares de talleres impartidos a organizaciones sociales en toda la República Mexicana. El área de educación tiene entre sus objetivos fortalecer a los defensores de derechos humanos, ampliando su conocimiento de los derechos humanos como una herramienta de lucha, facilitándoles los conocimientos necesarios para que sean capaces de documentar por ellos mismos casos de violaciones a derechos humanos y brindarles elementos para que lleven un caso en el que existan estas violaciones. El contexto de criminalización y ataque en contra de los defensores o luchadores sociales por el que atravesamos actualmente ha llevado al área de educación a ir más allá de capacitar personas que puedan replicar los talleres, sino formar personas que sean capaces de organizar la lucha por los derechos. Actualmente, lo que se necesita son educadores populares.
Regresamos aquí con nuestra conversación. Quisiéramos empezar abriendo esta plática con una pregunta. ¿Qué te parece, Salvador? ¿Por qué una organización de derechos humanos debe o tiene un área de educación?
Bueno, una organización de derechos humanos que está especializada, que tiene mucha experiencia en la defensa, en la promoción de los derechos humanos, tiene que abrir un área de educación porque es un conocimiento que toda la gente debería tener, que todas las personas que participan en organizaciones sociales, en el movimiento social, tendrían que tener a la mano ese conocimiento para poderlo utilizar en su vida cotidiana, en sus espacios cotidianos, como en su trabajo, como su escuela, como sus comunidades, sus barrios. Y consideramos que una organización tiene que compartir ese conocimiento con la gente.
Y en el caso del Comité Cerezo, ¿por qué abrir un área de educación?
Sí, en el caso ya específico del Comité Cerezo, pues partió de una necesidad tanto del pueblo como de la organización. En su momento, el Comité Cerezo aprendió, conoció la herramienta de los derechos humanos, pero también con el paso del tiempo comenzó a enseñar esa herramienta, a enseñar en qué consistía, cómo se utilizaba. Empezó a dar talleres que la gente, dado un contexto de represión como en el que vivimos en nuestro país, comenzó a solicitar que se le impartan esos talleres. Fue entonces cuando el Comité Cerezo se vio ante la necesidad de crear un área de educación especializada ya que sistematice todo ese conocimiento y que pueda compartirlo con el resto de la gente.
Y bueno, Monse, quizás tú nos puedas comentar un poquito. ¿Cómo empieza este proceso? ¿Cómo es, más o menos a breves rasgos, la historia del proceso del área de educación?
Bien, pues el área de educación surgió a partir de una necesidad que teníamos de reproducir los talleres que ya llevábamos a cabo. Entonces, en 2009 se empezó a sistematizar la información que teníamos respecto a la herramienta de derechos humanos y de los talleres que ya dábamos en ese momento. y de tal manera que se buscó como otras personas que estuvieran interesadas en reproducir esos talleres. Al juntar un pequeño grupo, en 2010 surge la escuela de talleristas, la primera escuela donde enseñamos a otras personas que no eran necesariamente parte del comité a reproducir esos talleres. Y bueno, ya es hasta el 2011 que surge la primera escuela general de derechos humanos. Y estos procesos se van complementando para la formación en derechos humanos.
Bueno, ya nos mencionas algo que quizás se adelanta un poco a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las actividades que viene realizando el área de educación?
Bueno, pues el área de educación se encarga de organizar todos los talleres que impartimos dentro del comité con otras organizaciones, y también se encarga de organizar lo que son las escuelas generales y de talleristas de derechos humanos. La escuela general se realiza en los meses que va de marzo, abril, mayo y junio, y la escuela de talleristas, que es como el complemento, va de septiembre, octubre, noviembre y cierra en diciembre.
¿En qué consisten estas dos escuelas, Salvador?
Sí, la primera escuela, que lleva por nombre Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, se encarga de ofrecer un panorama muy amplio, muy general, de lo que son los derechos humanos. Consta aproximadamente de 12 talleres que se imparten de manera semanal, cada sábado, y comienza desde lo más simple y sencillo, que es qué son los derechos humanos, hasta ya temas ya muy específicos, como qué hacer en caso de tener un preso por motivos políticos, cómo documentar una violación a los derechos humanos, todo lo que implica el trabajo de monitoreo, temas, por ejemplo, también como el de la seguridad, que es algo muy importante para los defensores de derechos humanos. Se tiene también otro taller en el que se aborda la cuestión de la salud mental y el trabajo psicosocial en materia de violaciones a los derechos humanos. Y también hay un taller muy interesante, que es el de derechos de las víctimas, de la memoria, la verdad y la justicia. Y tenemos un taller también ahí que es el de educación popular, que es la metodología con la que se han abordado todos estos talleres y toda esta herramienta de los derechos humanos para brindárselo a la gente. A grandes rasgos es eso lo que se abarca en la escuela general. Es amplio, general, pero también es una escuela muy completa en la que quienes asisten a ella pues pueden tener una formación integral, por así decirlo.
¿Y esto tiene una secuencia con la segunda escuela que nos mencionabas, con la de tallerista?
Sí, bueno, lo que pasa es que en la escuela general tú aprendes cómo se desarrolla la herramienta de derechos humanos y cómo se ocupa para defender los derechos de las víctimas. Y en la escuela de talleristas se profundiza más en la formación de las personas que la toman para aprender a dar esos talleres. Y bueno, este proceso no se concluye incluso ahí, continúa con un año más de colaboración que va a permitir que las personas, además de aprender como el cómo se dan los talleres, que el cómo lo practico ya a lo largo de otros procesos organizativos, ¿no?
Ajá, eso es muy interesante, porque quizás algo que mencionaba Salvador nos permitirá aclararle a nuestros oyentes en qué consiste esta metodología que tú decías de educación popular.
Sí, la educación popular es una forma de trabajo que permite generar y fortalecer procesos de organización social. Es la metodología con la que trabajamos nosotros en ambas escuelas y en los talleres. Y lo que tratamos a través de ella es de que el pueblo, la gente, el movimiento social vaya generando capacidades, vaya también organizándose en torno a la lucha por una vida digna. Organizaciones que luchan por vivienda, que luchan no sé, por derechos laborales, que luchan por respeto a los derechos civiles y políticos, vayan organizándose con mejores capacidades para lograr sus objetivos. Es una metodología de trabajo en la que, pues sí, se busca la transformación de un sistema que nosotros decimos que es injusto y que propicia que la gente no viva bien.
Perfecto, ¿les parece si escuchamos algo de unas entrevistas a alumnos que cursaron la primera escuela, la Escuela General de Derechos Humanos, y luego seguimos platicando sobre el área de educación aquí en Sembrando Organización, porque la tarea organiza de otro modo.
Yo me llamo Colin. Sí, recomendaría esta escuela porque es muy diversa y que siempre uno puede pues aprender muchas cosas que le van a ser útiles y que podría así agarrar como, o sea, es muy, pienso que es muy adaptada para muchos públicos y muchas personas que van a buscar distintas cosas, entonces sí le recomendaría mucho.
Mi nombre es Yair Calderón Fuentes, es un lugar en donde puede aprender cosas muy prácticas y donde puede desarrollar una conciencia crítica y generar una colectividad que va a ayudar a cohesionar para transformar la realidad.
Mi nombre es Marcelo Meno García. Como integrante del MUL y como estudiante del Comité Cerezo, invitaría a la persona que se concientice, ¿no?, y que se sume a nuestra lucha para estar aquí a la vanguardia y hacer que el Estado respete nuestros derechos como ciudadanos.
Hola, soy Xlizochil López. Pues bueno, aprendí sobre todo qué eran los derechos humanos. De repente no tenemos bien la noción de qué significa eso y de cómo se ve involucrado en nuestra vida diaria, y creo que eso fue lo que aprendí, cómo se relaciona con nuestro entorno. También aprendí que es importante ver el panorama nacional, hacer un análisis de la realidad para saber pues en qué momento nos encontramos y qué herramientas aplicar para poder defender estos derechos. Y además también aprendí mucho trabajo colectivo al estar ahí con mis compañeros. Aprendí sobre las experiencias de los otros que también habían atravesado por violaciones a derechos humanos, y también aprendí que pues es una labor que es necesaria y que se tiene que tener como mucho compromiso para hacerlo.
Regresamos aquí a nuestro programa Sembrando Organización. Y pues muy interesantes estas participaciones, estas opiniones que tienen los egresados de la Escuelita de Derechos Humanos. Y bueno, nada, recordarles a nuestros radioescuchas que nos encontramos en el Centro de Cultural y de Derechos Humanos La Raza. Es por eso que ustedes escucharán en el fondo Una Linda Vida Cotidiana. Quizás... ya avanzando un poco esta plática, ¿cuáles ustedes podrían considerar como logros importantes en el proceso del área de educación?
Bueno, pues a lo largo de estos años en el área de educación hemos podido sistematizar 11 talleres y ampliar también el número de capacitaciones y organizaciones a las cuales nos allegamos. Hemos dado estas capacitaciones a diferentes personas, organizaciones dentro del país e incluso en el extranjero. Hace un par de años pues fuimos a Costa Rica, otros compañeros han ido a Ecuador. Y bueno, también hemos ampliado las escuelas de derechos humanos. Antes hacíamos una escuela general de derechos humanos y luego una de talleristas, y actualmente estamos llevando a cabo 2 escuelas generales, turno matutino y vespertino, y 2 de talleristas también en ambos turnos. Y bueno, esto ha sido porque también hemos tenido como mayor demanda en estos talleres. También se ha abierto el curso Vida Digna en el Barrio, en Los Pedregales, allá en la zona de Santa Úrsula, Cuapa. Y también hemos tenido la oportunidad de colaborar con otras organizaciones en la impartición de talleres de derechos humanos, como son, por ejemplo, en Cuernavaca, con la Fundación Sergio Méndez Arceo. Y bueno, Algo que consideramos como logros es que después de estos talleres han salido diferentes personas para participar en procesos organizativos y aquellos que eran de otras organizaciones han regresado a sus organizaciones a enriquecer su proceso de lucha. También hemos participado en la creación y elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de derechos humanos. Y bueno, en esto participamos pues varias personas.
Y ya un poquito como con intriga, ¿cómo ha sido esa experiencia de salir del país?
Ah, bueno, pues entonces fuimos a un taller de seguridad para defensores de derechos humanos a Costa Rica y bueno, entonces pues para mí fue un susto subirme al avión y todo eso, nunca lo había hecho, no había visitado en la vida otro país, tampoco he subido a un avión. Y bueno, pues se me hizo muy rica esta experiencia porque pues vas y conoces otro país y como otras necesidades, otras problemáticas y te das cuenta que estas coinciden con lo que ocurre en tu país, ¿no? En cuanto al despojo, en cuanto a la explotación. Y bueno, también te das cuenta que es necesario pues promover que otras organizaciones y otras luchas surjan en otros espacios, ¿no? De la experiencia ya, pues puedo decir que fue muy enriquecedor conocer cómo se están dando estos procesos de despojo en Centroamérica. Eso básicamente.
Muy interesante ver cómo las organizaciones, ¿no? En este caso el Comité Cerezo va acompañado de estas experiencias que tú nos cuentas. Y Salvador, ¿tú qué más nos puedes hablar sobre estos logros desde tu experiencia en el proceso?
Bueno, yo no he tenido la suerte de gracias a los derechos humanos viajar a otro país, pero también he tenido satisfacciones, logros que considero personales, pero que en realidad pues también forman parte de todo el trabajo colectivo. Yo resaltaría uno que a mí me gustó mucho porque lo viví muy de cerca, que fue cuando construimos nuestra aula, el Aula Digna Ochoa, que se localiza justamente aquí en el Centro Cultural y de Derechos Humanos La Raza, y que fue una experiencia muy padre porque fue un construir como hacen los albañiles, un salón donde nosotros escarbamos la tierra, donde nosotros hicimos el concreto, hicimos el boteo, pusimos la luz, pintamos y a mí me parecía algo muy complicado de lograr. Eso ya tiene aproximadamente 5 años que comenzamos la construcción de esta aula. Sin embargo, hoy que ya la vemos ahí bien bonita, bien pintadita, ya muy bien acondicionada, pues a mí es una satisfacción muy grande, producto del trabajo colectivo. Muchas organizaciones se solidarizaron, donaron un bulto de cemento, vinieron a trabajar algunas horas y que pues sobre todo fue algo que hicimos con nuestras propias manos, algo que yo nunca había hecho. Incluso implicó aprender a utilizar las herramientas, a realizar ciertos trabajos que son especializados, pero que cualquiera con un poco de entusiasmo pues puede lograrlo. Y hoy tenemos nuestra aula aquí pues realmente muy bonita, con muy buenas condiciones y sobre todo que está al servicio de la gente y del movimiento social que quiera aprender todos estos talleres que impartimos.
Pues muy interesante y es cierto, el aula está aquí, la podemos ver y conocer y sí, es un espacio muy lindo, el aula Digna Ochoa. Vámonos, ¿les parece a escuchar algo de opiniones que tienen egresados de la Escuela de Talleristas?
Nos encontramos con la compañera Alondra, quien está cursando la Escuela de Formación de Educadores Populares, que es continuación de la Escuela General de Derechos Humanos del Comité Cerezo México. Compañera, ¿qué son los derechos humanos?
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como lo mencionaba, pues soy aprendiz de la escuela que está llevando el Comité Cerezo México. Y bueno, tomando en cuenta la pregunta, pues realmente desde mi perspectiva creo que los derechos humanos son la reivindicación de varias luchas de diferentes pueblos, de actores sociales que se han visto en la necesidad de incidir en en su población, en su sociedad, ¿no? Para que sean respetados sus derechos primordiales.
¿Cuál consideras que es la importancia de la visión y uso histórica de los derechos humanos?
Bueno, es que yo creo que va de la mano un poco, porque pues la visión y uso histórica habla precisamente de eso, de ir reivindicando a la lucha de los pueblos.
Ahora nos encontramos con el compañero Vladimir, quien está cursando la Escuela de Formación de Educadores Populares, y te preguntamos, ¿qué son los derechos humanos?
Bueno, por derechos humanos, conforme a la definición que se maneja en el Comité Cerezo, entiendo que son las condiciones materiales que hacen de la vida una vida digna y que son producto de la lucha histórica de los pueblos.
¿Qué es la perspectiva y uso histórica de los derechos humanos?
Bueno, sería la perspectiva que concibe el desarrollo de los derechos como producto de las luchas históricas.
Regresamos con más de Sembrando Organización, porque la tarea organiza de otro modo. Aquí platicando sobre el área de educación en el Comité Cerezo. Muy interesantes las opiniones que nos han compartido los talleristas y todas las personas que han sido parte del proceso que ustedes muy gentilmente nos han compartido. Y ya para ir cerrando este programa, el primer programa de Sembrando Organización, quisiéramos platicar sobre cuáles han sido los retos, ¿no? Y las dificultades que ha tenido hasta el momento el área de educación y cuáles son las perspectivas y expectativas que tienen hacia futuro.
Sí, sí, hay bastantes dificultades y retos a pesar de los logros que hemos tenido como área. Uno de ellos que yo mencionaría, que a mí en lo particular se me hace importante mencionar, es el hecho de crear nuevos hábitos en nuestro comportamiento como defensores de derechos humanos. Como ya te mencionamos, nosotros trabajamos con la metodología de la educación popular y esta metodología implica no solo aprender, capacitarnos, a aprender a dar los talleres, sino también transformar nuestra conducta como personas, transformar nuestra personalidad y en ese sentido lo que se busca es ser congruentes en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento cotidiano como defensores de derechos humanos, que eso que aprendemos nosotros en la escuela, esa lucha por una vida digna, la llevemos a nuestra vida cotidiana, a nuestros espacios de trabajo, de escuela, del barrio. Y eso es como una dificultad, porque es muy difícil transformar hábitos que hemos generado desde niños a lo largo de toda nuestra vida. Eso es algo que yo te mencionaría. También ya como perspectivas, retos, si lo quieres ver, pues es también el asunto de sumar más compañeros al trabajo que realizamos en el área. En el área, como parte del Comité Cerezo, tenemos la metodología del trabajo solidario. Aquí todos los que trabajamos, todos los que impartimos talleres, todos los que estamos en el área de educación, nadie cobra un peso, todo lo hacemos de manera voluntaria, con base en la solidaridad. Y ante ese panorama, pues todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que cumplir con lo que cumplen todas las personas y además de eso, trabajar para el área de educación del Comité Cerezo. Entonces, en ese sentido, lo que siempre vamos a necesitar, lo que nunca nos va a sobrar es gente que esté dispuesta y que esté disponible para realizar toda la infinidad de trabajo, sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo, en el que la represión no para y no tiene síntomas de que vaya a parar. Por el contrario, la represión contra nuestro pueblo, la impunidad, el despojo de las comunidades se ha incrementado y en ese sentido el trabajo pues aumenta. El trabajo cada vez es mayor y nosotros necesitamos contar con el equipo suficiente para dar respuesta a esas necesidades. También es importante abarcar otros temas, otros talleres. Es una necesidad que ya hemos visto de generar y sistematizar nuevos talleres que respondan a las necesidades de la gente. Uh-huh. Y pues básicamente serían esos los retos principales. Llegar también a otros espacios, por ejemplo, aquí en la ciudad, a otros lugares. Y a nivel nacional, pues también hay una demanda importante de talleres a la que sería importante dar respuesta.
Pues muchas cosas quedan por hacer, ¿no? Muchas cosas frente a las que ya se han hecho. ¿Algo más que sientas, Monse, que podríamos ir complementando?
Las dificultades, bueno, pues ampliarnos, bueno, ampliar nuestros proyectos en otros lugares de la Ciudad de México y en otros estados, con la idea de que otras personas se puedan formar en la herramienta de derechos humanos para poder enfrentar las situaciones de despojo y de represión que se viven a lo largo y ancho del país. Que esto que hacemos en el área de educación, de difundir qué son los derechos humanos, cómo utilizarlos en la lucha, también sirva a las personas que son víctimas de derechos humanos y otros defensores, ¿no? Que les sirva para conservar medidas de seguridad y pues respetar esto, ¿no? Como un estilo de vida.
Pues muy interesante, muchas cosas que podemos seguir hablando horas de horas acerca del trabajo que tiene el área de educación en el Comité Cerezo. Podemos decir es uno de los pilares de este proceso interesante que va llevando hacia al acompañamiento, hacia la organización y hacia la defensa de los derechos humanos. No sé si algo que ustedes quisieran que complementar, que no haya quedado claro, algo más que quisieran aportar.
Sí, claro que sí. Yo quisiera pues hacer una invitación a todos sus radioescuchas, pues que se acerquen a conocer el trabajo del comité en general y en particular de nuestra área de educación. Es un trabajo que realmente enriquece mucho personalmente y que pues nos da bastante satisfacción poder contribuir a la lucha por una vida digna que mucha falta hace actualmente en nuestro país. Entonces la invitación es esa, que conozcan el trabajo y que si están interesados en aprender y en contribuir en algo, pues se sumen con toda confianza al trabajo del área. Pueden entrar a la página del comité, allí en el menú principal aparece el área y toda la información concerniente a ella. Por ejemplo, está el correo electrónico, está el grupo de Facebook de Comité Cerezo Educación. Están ahí todos los talleres que se imparten. También si alguien quiere tomar algún taller, pues está cordialmente invitado. Solo tienen que mandar un correo, solicitarlo y el área se pone en contacto con ustedes. Y con todo gusto se les puede brindar cualquiera de los talleres que tenemos allí en la página disponibles para el público en general.
Pues atentos todos nuestros radioescuchas a estar pendientes, a estar doblemente atentos a toda esta información que la podemos encontrar en la página del Comité Cerezo y que también nos permitiría acercarnos un poco a los procesos formativos.
Y bueno, ya nada más aclarar, el correo del Comité Cerezo Educación es comitecerezo.educacion@gmail.com. Y bueno, ahí atendemos como las solicitudes de talleres. Pueden solicitarnos, no es necesario entrar a la Escuela General de Derechos Humanos para tomarlos. También pueden solicitarlos, pueden revisar en la página del Comité Cerezo cuáles son los talleres que vemos con más precisión y solicitarlos que les interesen.
Pues la invitación está hecha, solo queda escribir, estar atento y compartir, ¿no? Unirnos a esta lucha, como decías muy bien Salvador, por la vida digna. Bueno, lastimosamente hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa y ha sido un gusto para nosotros este primer programa compartirlos con el área de educación. Muchas gracias, Monse.
De nada, muchas gracias.
Gracias, Salvador, por venir y por hacer parte de este programa Sembrando Organización.
No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias también a nuestro compañero que está en controles, porque si no, no seríamos Sembrando Organización. Recuerden que la tarea organiza de otro modo. Hasta la próxima.
Esta es una producción de Revuelta Radio.